Insight, el negocio del deporte con Raúl Llimós.
Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Insight, el podcast de NSN Never Say Never dedicado al negocio del deporte. Ya sabéis que cada cierto tiempo hablamos en este podcast del nuevo formato de la Champions que está cocinando a fuego lento la UEFA para blindarse ante los aires de Superliga que también cíclicamente, de vez en cuando, invaden al fútbol europeo. Pues bien, hoy tocaremos este tema porque tenemos novedades que compartiremos, como siempre, con Marcos López y el director de Tu Playbook, Mar Menchen. También vamos a hablar de la venta del Chelsea, del Manchester City y del nuevo patrocinador cripto del Atlético de Madrid. De propina, documentales con Pau Michans. Hoy, atención, va de inmersión en aguas gélidas. Por cierto, hablando de documentales, vamos a hacer un experimento hoy. ¿Qué documentales de temática deportiva nos recomendáis? Ya sabéis que somos unos locos de los documentales deportivos y que cada semana hablamos de un documental deportivo con Pau Michans. Hemos colgado una encuesta en Anchor que se puede ver en Spotify. Si oís escucháis este podcast a través de Spotify, buscar en el menú, en las notas, y veréis una pregunta que podéis responder desde Spotify. A ver si os animáis y participáis. Vamos a hacer este experimento a ver cómo funciona. ¿Qué documentales de temática deportiva nos recomendáis? Hola, Menchen, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Marcos, buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, vamos a probar este experimento. Es una herramienta que permite usar Spotify a través de Anchor, que es la plataforma de hosting de este podcast, que es propiedad de Spotify. Cuelgas una encuesta, una pregunta, y la gente puede responder a través de Spotify. Y bueno, vamos a ver qué responde la gente, cómo funciona y si nos recomiendan algún documental deportivo. Luego hablaremos de documentales deportivos con Pau Michans. Y ahora vamos al grano, porque Marcos, Marc, tenemos novedades respecto a la confección, a la configuración de la nueva Champions, que tiene que entrar en vigor en 2024. Poco a poco, ¿no? Con cuentagotas vamos conociendo detalles, ¿eh? De vez en cuando es como una seta, ¿eh? que aparece. Y han publicado novedades en los últimos días, Marcos, tanto el periódico británico The Times como el periódico francés L'Equipe. Bueno, a ver, ¿qué nos puedes aportar, Marcos? ¿Cómo será la nueva Champions?
Vamos a intentar resumirlo. Primero, se pasa de 32 a 36 equipos. El formato de la Final Four se instalaría semifinal y final, o sea, a partido único y en una misma sede. Como recordáis todos, la Final Four de Lisboa era cuartos de final por la pandemia, semifinal y final.
Era Final Eight.
Final Eight, exactamente. Aquí sería Final Four, partido único en semifinal y final. Y para mí lo más novedoso es el formato liga, que sería la fase previa. ¿Qué quiero decir? Seis grupos de seis equipos combinados para que los equipos que pasen de ronda no sean aquellos dos. O sea, no es el primero y el segundo que queda clasificado pasa a la siguiente ronda, sino sería una liga y pasarían los primeros de esa liga. Por lo tanto, se jugarían 10 partidos por grupo, o sea, 5 en casa y 5 como visitante, pero no contra los mismos equipos. Ya sé que es difícil.
Es complicado de entender, ¿eh?
Sí, es una liga con seis grupos de seis combinados, donde al final quien más puntos sume es el que acaba pasando luego a octavos.
Pero no juegan todos contra todos. Tú jugarías solo contra cinco rivales de tu grupo, pero digamos que la clasificación es conjunta, en general. Es un poco raro, ¿eh?
Sí, es un poco raro. Este es uno de los estudios que está trabajando la UEFA. Para el 11 de mayo hay reunión del comité ejecutivo y ahí ya se pueden empezar.
Porque, perdona, Marcos, la idea original al principio era un todos contra todos. Pero claro, salían jornadas que eran imposibles de...
No se podía encajar en el calendario.
De encajar en el calendario. Y de hecho, Mar Menchen, ahora comentamos el formato que ha explicado Marcos, pero una de las reacciones que ha habido después de esto, de esta publicación de The Times y L'Equipe, es que las grandes ligas europeas, que por cierto presiden Javier Tebas, se han quejado, ¿no? Y han dicho, ¡ey! tiene que haber un máximo de X partidos en la liguilla previa, porque si no, no hay manera de compatibilizarlo con las ligas.
Así es, así es.
Sí, yo creo que el gran caballo de batalla va a ser las ligas nacionales. Es lo que comentamos, y la liga es un poco la única que se ha enrocado en el no frente a Premier League o Liga Francesa, que han sido más flexibles a la hora de abordarlo, es esa reducción de ligas nacionales a 18 equipos frente a los 20 actuales. Y luego la pelotera siguiente va a ser en esas dos plazas nuevas, ¿no? Porque si no me equivoco, Marcos, se incrementa el número de equipos también.
Eso es.
Participantes. Esos dos, si entran por méritos deportivos de la Liga Nacional o si entran por derecho histórico, que es el coeficiente, pero el coeficiente al final no deja de ser el derecho histórico a estar en la Champions League, que es un poco lo que las ligas nacionales no quieren, porque consideran que eso devalúa el producto de Liga Nacional, que tú no puedes llegar a la Champions por otras vías que no son estrictamente la competición nacional. Entonces, ahí van a ser los dos frentes, pero es que, a ver, la amenaza de la Superliga, siempre dijimos que Superliga como tal no habría, pero que las reformas iban a ser necesarias. Yo creo que es el punto intermedio, entonces yo creo que está por ver si eso va a exigir o no el que las ligas pasen de 20 a 18 equipos, que yo creo que es lo que ahora mismo muchas quieren evitar.
Claro, al final la Superliga va a actuar como un lobby de presión, ¿no? Es decir, correcto, al final, le guste o no a la UEFA, la Superliga ha condicionado o está condicionando la cocina de la nueva, ¿no, Marcos?, del nuevo formato de la Champions.
Hombre, sin duda. Aquí además hay dos componentes. Esos cuatro clubs que serían los nuevos, es decir, de 32 a 36, una de las plazas, en principio este es lo que se está debatiendo, sería para la quinta mejor liga, es decir, tras España, Inglaterra, Alemania e Italia. O sea, entre Francia y Portugal tendría que salir uno de esos equipos. Otro invitado es de la fase previa de la clasificación. Y los dos restantes, como bien decía Marc, son por su historial en la Champions en los últimos 5 años. Es una manera que la UEFA se asegura de que grandes equipos, no sé, ponte el ejemplo que hoy el Barça no llegara a estar entre los 4 primeros. Pues por el ranking y por el historial del Barça en la Champions, la UEFA se garantiza que el Barça o la Juventus o el
que City, es algo que garantizaba también la Superliga.
Exactamente.
Principalmente.
Era una invitación. Es un formato que va a generar muchos problemas. Primero, porque al aumentarlo a 36 equipos, se va a extender en el calendario y yo no sé cómo lo van a encajar. Ese para mí es el gran debate, cómo van a encajar toda esta serie de
partidos. Porque ¿cuántas jornadas son más respecto a la Champions actual? Ahora, si eres campeón, juegas 13 partidos.
Ahora juegas 13 partidos, aquí estás jugando 10 más cuartos de final, serían los aquí mismos.
Jugarías 10 más, algunos jugarían octavos.
Octavos, ¿no? Octavos, cuartos y semifinal y final, 14.
10, 2, 4, 6. No, porque no, semifinal no, es partido único.
Y exacto.
Estadio, 16.
16.
Si juegas octavos, 16. Y sí, si pasas directamente a cuartos, 14.
14.
Claro. Es decir, que tampoco son
no es mucho más.
Tantas fechas más, ¿no? Bueno, ¿y respecto al dinero se sabe algo?
No. De momento no. De
porque
momento
claro, no. Entendemos que hay más money, ¿no?
Se supone
que, debería, que se reparten mejores premios.
Se supone. Porque
al final esta es la clave de todo, ¿no, Marc?
Sí, no. El mercado da para lo que da. Y yo creo que es una reflexión que se ha ido repitiendo mucho y de hecho el control financiero de UEFA también va un poco motivado a que podemos ir inventando cosas, que el dinero que hay es el que ya existe, o sea, mucho más no se va a poder crecer porque ya el fútbol tiene una cuota de mercado muy importante en cuanto a lo que se gastan las teles en derechos de televisión. Por lo tanto, puede haber una mejora en Asia, en Norteamérica, pero los clubes también tienen que entender que toda mejora que se pueda producir en los ingresos en Europa al final va a ir en detrimento de lo que seguramente están generando con la Liga Nacional. Por lo tanto, pasa de un lado a otro de la balanza y hay clubes que lo que cobren de más de UEFA dejarán de cobrarlo de su propia competición. Por lo tanto, yo creo que es más, quizás sí, en otros mercados de fuera, pero el problema de la Champions siempre va a ser el fin de semana. Que no lo tiene y no lo va a tener. Al menos a corto o medio plazo.
Ya. En cuanto al formato, hay dos puntos calientes. Uno es esta liguilla extraña, que a mí no me convence para nada, de 6 equipos, pero que puntúa la general. Bueno, no sé, esto no sé si acabará siendo así. Porque claro, es clave la configuración de los grupos. Entonces, evidentemente. Claro. Bueno, evidentemente. En fin, ya veremos. Y luego está el tema Final Four, que a mí, yo me mojo, a mí me gusta. Es decir...
Sí, pero los clubs pierden un partido.
Sí, pero la UEFA, y eso se puede ver también repercutido en los clubs, tiene un arma muy potente, que es otorgar a una ciudad la celebración de una Final Four que puede generar muchísimo dinero en esa ciudad, ¿no? Entonces, quiero decir...
Claro, sería toda una semana prácticamente.
Claro, claro, mínimo 4 días, claro, ¿no? Para entendernos. Entonces,
el problema es que eso se puede... Ciudades.
Ya, pero ahí puede sacar, o sea, mucha pasta también la UEFA.
Sí, pero hay tantas ciudades que te puedan soportar ese volumen de... O sea, por un tema turístico, ¿eh? O sea, de gente que llega...
Bueno, pero
llega allí,
Madrid, Barcelona, Londres, París, Roma, Berlín...
Sí, pero en esta lógica de que la final de Champions debería poder disputarse en cualquier país europeo porque el fútbol une y el fútbol distribuye... y no la critico, que a mí la idea de Final Four me gusta. Digo que políticamente les va a costar mucho el justificar lo que supone de lo que era llevar la final de la Champions a estadios raros de Europa y demás. Pero bueno, que si haces la Final Four en el fondo no es tanto también para jugarla en Europa, ¿eh? Que yo creo que esto acaba yendo a que en un momento dado te puedes llevar la Final Four de la Champions League a donde realmente está el dinero.
Ajá, esa es buena. ¿Eh? Estás hablando de Middle East o Estados Unidos, por ejemplo, si sigue evolucionando el soccer.
Sí, y entonces allí, ¿cómo mueves a 20.000 personas a esas ciudades?
La Liga iba a fletar aviones para las aficiones.
Primero vamos a ocuparnos del negocio y luego ya miraremos por el fan, ¿no? Marcos, o sea que, bueno, poco a poco.
Es verdad que es una cosa que si la haces, es lo que te decía Raúl, o sea, te limitas a Londres, París, Berlín, Madrid, Roma. El Camp Nou no puede albergar una final de la Champions hasta que no esté acabado, porque no tenemos años para dejar pasar y ver, pero que es verdad que se te limita mucho a las capitales, no solo por estadios, sino que insisto por el tema de la oferta turística y lo que UEFA exige de palcos VIP y demás.
Bueno, veremos, no sé si hay algún timing, si esto no, se va a hacer oficial en algún momento, hay alguna asamblea de la UEFA a la vista.
Sí, ahora hay el congreso anual de la UEFA, que es el próximo 11 de mayo y en Viena, en Austria. Y de hecho, la idea es que esto empezara en el 2024.
Claro, tanto, es decir, faltan 2 Champions, aparte de esta que está a punto de acabar, 2 Champions más con este formato, con, ¿no? La 22-23, la 23-24, y a partir de la 24-25 ya iríamos al nuevo formato. ¿Eh?
Sí, claro, tú necesitas ya año que viene o el otro por un tema de, primero, de teles, de que, oye, de cuando ya saben de los derechos, que ya quede claro cuál es el formato, y luego también el tema de las vías de acceso. O sea, que yo la temporada que empiezo, necesito saber cómo a la edición del año siguiente puedo acceder y no me lo cambies a mitad de la película. Entonces yo creo que tiene la urgencia y de hecho la semana que viene creo que es la reunión buena, que sí, es donde se tiene que decidir.
Sí, sí, el día 11 es la reunión,
bueno, pues,
y a partir de ahí
estaremos atentos.
Sí, porque además el componente del cambio de formato es también una respuesta, obviamente, a la Superliga, una respuesta que el propio Andrea Agnelli, el presidente de la Juventus, que junto con Florentino Pérez, el presidente del Madrid, Joan Laporta, el presidente del Barça, son los únicos que resisten todavía en el otro lado de la orilla, es fundamental que sea una respuesta rápida. De hecho, la UEFA ya está trabajando. Fíjate que este año ya ha anulado, ya sé que parece una bobada, pero es muy importante, ha anulado el valor doble de los goles. Uh-huh. Y eso ha cambiado la manera de jugar esas eliminatorias de la Champions, evidentemente en cuartos y en semifinales. Por lo tanto, aquí vamos a ver qué tipo de respuesta tiene ahora la Superliga ante esta propuesta de la UEFA.
Bueno, va, más temas. El Chelsea, uno de los equipos que habitualmente juega la Champions. Ya sabéis que está...
Actual campeón.
Exacto, exacto. Actual campeón. Y está en venta. Sí. Está en venta. ¿Cómo van las ofertas?
A mí este tema me apasiona. No sé a ti, Marc, pero a mí me apasiona que alguien llegue con 5.000 millones de euros.
A mí me abruma.
Que alguien llegue con 5.000 millones de euros y diga, quiero comprar el Chelsea. Y lo conoce, por ejemplo, Pau Michans, que es el propietario del grupo Ineos, del equipo de ciclismo. Es el propietario también del Niza, el equipo francés de la Liga. Es socio de la escudería Mercedes de Fórmula 1 y ha presentado una oferta ya fuera de plazo, en teoría, de 5.000 millones de euros por el Chelsea. Una oferta británica para un club británico. ¿Por qué? Porque las tres ofertas que actualmente pelean por el Chelsea son de capital americano. Nada nuevo. Tom Boadley, propietario de Los Ángeles Dodgers, máximo favorito, que ya quiso comprar el club en el 2018, le ofreció entonces 2.500 millones a Abramovich, pero este dijo que no. No va solo, va con el multimillonario suizo Hamburg Bix, el empresario británico Jonathan Goodstein y Clear Lake Capital, un fondo de inversiones californiano. Pero luego también tenemos a Sir Martin Broughton, antiguo presidente de Liverpool. Stephen Pagliuca, recuérdalo Mar, el dueño del Atalanta y de los Boston Celtics. Estas son las tres ofertas de capital americano que quieren el Chelsea. Todd Boehly es el gran candidato y el gran favorito y está ofreciendo en torno a 4.000, 4.200 millones de euros. Pero ha llegado la oferta de Jim Ratcliffe, el dueño de Ineos, y vamos a ver si ya toman una decisión, porque el club ahora mismo está fuera del límite marcado para la venta.
Bueno, pues veremos a ver quién se lo queda, ¿no, Marc, al final?
Bueno, el de los Dodgers es el que parece ser que se lo va a quedar. Yo creo que la de Jim Ratcliffe y de Ineos, yo creo que era un intento último de nacionalismo empresarial, ¿no? Por así decirlo, decir, oye, intentar que eso quede en manos británicas y que no pase a manos americanas, pero es eso, la oferta yo creo que ha llegado fuera de plazo, y a no ser que acabe muy mal la due diligence de los Dodgers, pues parece ser que irá para Boehly y no para Ratcliffe. A mí lo que me sorprende del precio es que recordemos que es un club sin estadio, en tanto que la propiedad de Stamford Bridge no es del club o no es totalmente del club, porque es compartida con una serie de antiguos socios del equipo. Por lo tanto, se está ofreciendo una millonada por un club sin el principal activo a efectos comerciales, y además con un club, y lo estamos viendo, que ya muchos jugadores se está saliendo, porque realmente es un club que a la que intentes hacer los autosostenible económicamente, te sobran bastantes jugadores del primer equipo para cuadrar las cuentas.
Bueno, pues también seguiremos esta noticia, a ver quién se queda finalmente el Chelsea, el caramelo futbolístico que hay ahora mismo en Europa. Noticia del Atlético de Madrid, Menchen, que habéis publicado en tu playbook, exclusiva de tu playbook, nuevo patrocinador principal para el Atlético de Madrid, y es novedoso por la cifra que van a pagar y por el sector de donde proviene este patrocinador, el mundo cripto.
Sí, es una empresa que se llama Whalefin, que de ballena. Es una plataforma de compraventa de criptomonedas y será el main sponsor durante las próximas 5 temporadas. Para entender la relevancia del acuerdo, ya no es que sea el mayor contrato de la historia del Atlético de Madrid en términos de patrocinio, sino que es que prácticamente triplica lo que venía cobrando de plus 500 sin los variables. Por lo tanto, yo creo que es un gran contrato que habla muy bien del crecimiento social y mediático que ha tenido el Atleti en los últimos años y que ya lo sitúa en la parte alta, porque pensemos que la Juventus con Jeep está cobrando 45 millones de euros por temporada, y que el Barça con Spotify, si solo cogemos lo que es la camiseta del primer equipo masculino y femenino, está en 57,5, que es una pequeña caída respecto a lo que venía cobrando. Por lo tanto, salto económico muy importante del Atlético de Madrid, que demuestra que ya está para tutear a Barça y Madrid cada año, no solo temporalmente, y yo lo que aspiro es que la Liga consiga que un par de equipos más entren a esa guerra anual por la Liga, porque eso al final es lo que dará valor a la competición.
Y justo le llega esta noticia, que es verdaderamente trascendente e importante, en un momento muy delicado deportivamente, donde tiene que tomar una decisión: es volver a poner el proyecto, que es inevitable, en manos de Simeone, o qué hacer con el post-Cholo. Porque si no se mete en Champions, Marc, la situación sería realmente dramática, porque le podría pasar como le está pasando al Chelsea, que jugadores de gran nivel quisieran abandonar el Atlético de Madrid.
Sí, no, yo creo que ahora tienes que mantener un nivel, y el reto del Atlético de Madrid para mí es ese, que apalancó demasiado la construcción de la marca del club en una figura, y que deportivamente pues es un tipo que es uno de los mejores técnicos del mundo y que ha influenciado mucho en la construcción del club. O sea, que esa salida sí o sí va a ser dramática cuando se produzca. Y es verdad que yo aquí ya me meto donde no me llaman, que es porque no tengo ni idea de vestuarios, pero es verdad que suelen decir, ¿no?, que a veces esa renovación es necesaria para oxigenar de nuevo un vestuario que lleva 10 años o más con una misma persona, y por lo tanto con una serie de vicios adquiridos que en un momento dado dejan de funcionar y por lo tanto toca cambio. Pero yo, para mí, es muy buena cosa, sobre todo porque le da mucha estabilidad durante 5 años, e insisto que es que lo sitúa en un nivel comercial que ya no es que hablemos de un outsider, sino de ya un club consolidado en la élite.
Sí, sí. Cuesta pensar en el Atlético de Madrid sin el Cholo Simeone, pero bueno, esta noticia demuestra que el Atlético de Madrid está consolidado en la élite del fútbol europeo, también en cuanto a cifras de lo que pagan los patrocinadores. Cuesta imaginar también el fútbol sin Mino Raiola, y esto va a ser así a partir de ahora, porque como sabéis, el famoso representante italo-holandés murió hace unos días, y no sé si podemos aprovechar para poner un poco en valor, para dimensionar la figura de Mino Raiola. ¿Qué creéis que ha aportado ha sido su papel en el mundo del fútbol?
Ha cambiado, no sé lo que opina Marc, pero para mí ha cambiado la relación entre los clubs y los jugadores. ¿Por qué? Porque él ha sido antes los clubs eran los que mandaban o podían mandar en la negociación, y a través de Mino Raiola, y ahora también evidentemente de Jorge Méndez, que es el que queda como gran top de los agentes, con Jonathan Barner, que es el presidente de Stellar Sports, que es la agencia que más dinero factura en representación y en intermediación de jugadores. Pero Raiola cambió la manera de entender el negocio. Estamos hablando de un agente que tenía y que tiene su agencia, a De Ligt, el defensa de la Juve, a Haaland, la gran joya del mercado con Mbappé, a Donnarumma, que lo hizo abandonar el Milan yéndose libre al Paris Saint-Germain, a Ibrahimovic, donde construyó su gran historia, y a Verratti, por ejemplo. Tiene grandes jugadores, como es el caso de Lozano, de Gravenberch, del Ajax, pero esos 5, Pogba, el sexto, marcan lo que es el nivel top de Raiola, y sobre todo cómo cambió la relación en la negociación con los clubs, porque él dirigía la negociación por encima de la voluntad incluso de los jugadores y por encima, evidentemente, de la voluntad de los dirigentes de los clubs.
Totalmente. Yo creo que es un tipo que entendió como nadie las lógicas de mercado de la era post-Bosman, ¿no? En la que el jugador, de alguna manera, sabiendo que un año antes de acabar el contrato tenía el poder de negociación, pues él ha sabido jugar muy bien con eso. Nosotros ayer mirábamos un poco Transfer Market y la cartera de representados actual de Mino Raiola, su valor de mercado es de 800 millones de euros, de más de 800 millones de euros. Recordemos que Raiola ha cobrado la comisión más alta de la historia por el traspaso de un jugador. En el pase de Paul Pogba al Manchester United, a él le fueron 27 millones de euros solo por esa operación.
27.
Más luego 21 del contrato de Pogba con el United. Por lo tanto, una operación de 48 millones de euros para Mino Raiola. Y yo creo que el último, Marcos, fue con el tema del padre de Haaland, ¿no? Aquel paseillo que hizo por Europa, que demuestran que el tipo manejaba como nadie las negociaciones y qué había que hacer para calentar el precio de una operación y forzar subastas al alza, que de alguna manera es de lo que viven estos agentes. Yo para mí, la gran incógnita que queda es qué pasa ahora con toda esa cartera de futbolistas, porque Stellar o Gestifute de Jorge Méndez son agencias que sí, hombre, que pesa mucho la figura del fundador, pero que ya tiene una estructura detrás montada que es conocida, por lo tanto, que pueden seguir operando. Yo es que de Mino Raiola, y aquí ya seguramente sea desconocimiento mío, pero no sé si hay alguien más o hay una estructura muy grande detrás que una vez desaparecido Mino Raiola pueda mantener esa cartera de clientes, o ahora se vaya a producir un mercado de fichajes, pero de agentes de representación yendo a tocar a todos estos jugadores que se han quedado huérfanos de representación.
Hasta hace un año y medio, 2 años, era él y él, evidentemente con abogados, con asesores, pero era Mino y después Mino. Últimamente, ya cuando tuvo la enfermedad, tenía una abogada, que es Rafaele, que es la que de momento está gestionando ya toda esta cartera, pero la gran pregunta es también saber si ya dejó el traspaso de Haaland ya decidido, porque ese tipo de operaciones, sea con el Manchester City, que es todo apunta que va a ser el sitio, o sea con el Madrid o con el United, lo tendrías que tener decidido. Y hace poco, diría que hace menos de un año, contrató a un responsable de prensa. Esa era la estructura de Mino Raiola, e insisto, los jugadores que...
O sea, era él y sus relaciones públicas.
Efectivamente.
Bueno, Pues nada, descanse en paz, Mino Raiola. Un par de noticias más antes de hablar de documentales. Una que nos quedó pendiente la semana pasada, el City Football Group, el holding en el que está el Manchester City y una decena de equipos, os explicamos hace algunas semanas que había comprado, se había adueñado del Breda, un histórico del fútbol holandés. Pues bien, según The Guardian, finalmente la operación no se hará por la oposición de parte, reacción violenta incluso, de parte de los aficionados del club holandés, que no querían integrarse en el holding del City Football Group. Nada, pues el Breda continuará, digamos, en solitario, porque no, bueno, al final han dado marcha atrás por la oposición de la afición, que es algo que, claro, que si eres de un club histórico puede pasar, ¿no? Que no te quieras integrar en un holding por muy buenas perspectivas, sobre todo económicas o de sinergias que se te pueden abrir, ¿no?
Sí, además en el momento en que lo ha hecho el NAC Breda, que está en la segunda división de los Países Bajos, que lleva 3 temporadas ahí, no es que sea un club de élite absoluto en el fútbol neerlandés, y es realmente extraño, pero el poder de la afición y el poder de los aficionados ha hecho que el NAC, como ellos decían, hubo una pancarta incluso que ponían el NAC no es asunto del Manchester City, y al final pues esa pancarta y esa fuerza social ha impedido que la operación comercial se cerrara. Creo que era, si no me equivoco, el 11º club que iba a controlar el grupo del City en todo el mundo.
Uh-huh. Y luego otro tema, y lo ligamos ya con el ámbito audiovisual. Esta semana, este fin de semana, Gran Premio de España de motociclismo en Jerez, y una novedad, ¿no? Es un otro paso, otra pista que nos aproxima a este territorio compartido entre las nuevas plataformas y las nuevas audiencias, y es que el streamer TheGrefg, que es muy popular antes en YouTube y ahora en Twitch, ha participado en la transmisión de DAZN junto a Arnés Riveras. TheGrefg pues ha tenido protagonismo, y no solo eso, sino que ha podido retransmitir el Gran Premio de España a través de Twitch, de forma excepcional, digamos. Dorna y DAZN han cedido los derechos a TheGrefg, que ha podido ofrecer las carreras en su Twitch con un buen éxito de audiencia. Bueno, un paso más, ¿no? En esta, ¿no, Mark? En este mix de las nuevas audiencias, de buscar nuevas audiencias, de mezclar lo que era la televisión convencional con los nuevos streamers. Otro paso más, otra prueba, otro experimento.
Sí, yo creo que atribuyámoslo a experimentos o acciones puntuales, que igual que quien pone una lona publicitaria gigante o hace una acción en el metro con mucha publicidad, pues yo creo que MotoGP va buscando este tipo de acciones puntuales para llegar a nuevos públicos, que sale de la competición, y quién sabe si, oye, a través de este tipo de acciones ir encontrando nuevos aficionados.
Sí, sí. Bueno, pues ahí queda eso. Vamos a hablar ahora de documentales deportivos con Pau Michans, que hoy abrigaros porque vamos a hablar de frío, ya veréis. 5, 4, 3, 2, 1. She always says girls can do anything men can do, and she always has to push it further. Mä halusin tietää, kuinka pitkälle mä voin sukeltaa avannosta avantoon yhdellä hengityksellä. Mun ennätys, naisten maailman ennätys, on 50 metriä. Sitä ei ole rikottu ja siitä on jo 3 vuotta. ¿Sabéis qué idioma es este? ¿No? Pues nos lo dirá Pau Michans. Hola, Pau.
Hola, Raúl, ¿qué tal?
¿Esto qué es? ¿Finlandés?
Finlandés.
Finlandés, ¿ves?
Sí, sí, sí. Y el documental es Hold Your Breath, The Ice Dive, porque está de momento en inglés. Se estrena, de hecho, mañana 3 de mayo. Es decir, esta semana se podrá ver en Netflix este documental. Y decíamos, estrenamos mes, pues vamos a buscar algún documental que se estrene en las plataformas. En español sería Aguanta la respiración, inmersión bajo el hielo. Y con esto ya os doy una pista un poco de qué va el documental, en el que se hace un seguimiento a la buceadora finlandesa Johanna Nordblad mientras intenta batir el récord mundial de distancia recorrida bajo el hielo con una sola respiración. Por lo tanto, ya es un documental de hielo, Finlandia, por eso decía Raúl un poco el frío, pero que pinta muy bien, por una parte, por la temática, por ser totalmente distinto, totalmente diferente, y también por la fotografía. porque, bueno, los paisajes finlandeses te dan mucho juego, el hielo, el estar bajo el agua, pues el tráiler me ha entrado bastante bien por los ojos, y tengo que decir también que tengo una conexión especial con Finlandia porque estuve viviendo allí pues unos meses, y quieras o no, este hecho, pues siempre que hay algo relacionado con Finlandia le prestas un poquito más de atención.
¿Y dónde se podrá ver,
Netflix, Pau? En Netflix. Son unos 40 minutos de documental, es lo que ha trascendido. Y es un poco el reto este de superar los 82 metros bajo del hielo. Era un récord que tenía un hombre y en principio lo supera este récord. Pero es cómo se prepara. También hay una relación con su hermana porque su hermana es fotógrafa. Entonces muchas de las fotos que ha hecho también de cara a la moda, ¿no? Que ha hecho debajo del agua, las ha hecho su hermana. Y es como se prepara para estar durante un tiempo importante bajo el hielo, los problemas de la hipotermia, ¿no? Y bueno, me ha parecido interesante el hecho de hacerse un documental sobre un reto de estas características.
Bueno, esto es un género, ¿no? Retos personales, absolutas locuras, convertidas en documentales, en películas, ¿no? Y evidentemente pues tiene su interés y tiene su público. Y vaya, es que yo no me puedo imaginar cómo alguien puede hacer esto, Marcos. No,
yo lo estaba contando a Pau y estaba diciendo, Dios mío, ¿cómo lo hace? Y luego, claro, te invita a verlo porque los paisajes tienen una pinta extraordinaria, pero yo no sé cómo lo hace, de verdad.
Yo pude probar eso de meterme en el hielo y duré 2 segundos. Imagínate. Es que
en los países nórdicos se hace, ¿no? Pero se hace eso, claro, 2 segundos es como activar tu cuerpo, ¿no?
Es bastante típico y es
cuando,
interesante.
Cuando vas a un spa, ¿no? Sí. Que te metes un ratito en agua congelada y luego en agua caliente, pues un poco lo mismo.
Pero es interesante porque esta chica era buceadora. Y creo que es en 2010, tuvo un accidente en bicicleta, un accidente muy grave en una de las piernas que casi le tienen que amputar la pierna, y el médico le recomendó, bueno, prueba ponerte agua fría, ¿no? Baños de agua fría, y ahí es donde se empieza a aficionar al hecho de bucear en aguas heladas. Y es un poco el reto, la trayectoria de esta nadadora, que veremos en Netflix esta semana y que tiene muy buena pinta. También tiene muy buena pinta otro documental que me comentabas el otro día. Me pasaste el link, Raúl.
Sí, ya sabes que yo tengo un imán para los documentales de alpinismo.
Que
de,
también está relacionado con el frío, por lo montaña. Tanto, si y ahora este, que viene el calor...
No lo he visto.
Yo tampoco.
Pero leí la crítica de Mónica Planas en el Mundo Deportivo y te lo envié porque lo tenemos que ver, ¿eh? Tenemos que hablar de este documental.
Yo he visto el tráiler, que es un minuto, está en Disney Plus y pinta muy bien el documental, porque es sobre la familia Low Anker y lo que recrea un poco es explorar el legado del icónico alpinista Alex Low. Más que un documental sobre alpinismo, lo que percibo es que va a ser un documental sobre cómo esta familia se enfrenta al vacío, ¿no? Que deja un padre, en este caso, al irse a una expedición y no volver, y cómo todos estos años, hasta encontrar el cuerpo, reconstruyen la historia.
Bueno, y el documental tiene el valor que lo ha hecho el hijo.
Exacto, total.
Lo ha hecho uno de los hijos de Alex Low y, por tanto, tiene ese valor emocional. Pues nada, lo tendremos que ver. Se llama Thorn.
Thorn, T-O-R-N, en Disney+.
T-O-R-N, sí. Muy bien. Sí. Perfecto. Pues ya tenemos un par de recomendaciones más de Pau Michans. Os recuerdo que hoy hemos hecho un experimento, hemos colgado en Anchor, o sea que lo veréis en Spotify, si nos escucháis a través de Spotify, una pregunta y os preguntamos qué documental deportivo nos recomendáis. Podéis ir a las notas del capítulo y allí veréis la pregunta. Y nada, desde el mismo Spotify podéis responder y así pues vamos completando entre todos la lista de documentales para ver. ¿Algún fichaje en los últimos días?
No, me estaba...
¿Documental?
Me estaba...
Estabas poniéndotelo en favoritos, ¿eh?
En favoritos, el que acaba de decir de alpinismo, el de Max Low, porque me parece muy interesante, ¿no? Ahora muy no bien. He visto ninguno.
¿Tú, Marc? Nada, ¿eh?
No.
Bueno, pues nada, ¿no? No todas las semanas... No, mira, yo el otro día quería mirar algo y al final acabé viendo una cosa de policías y... Sí, una serie que hay en Movistar... que ahora no sabré decir ni el nombre, es una división de la policía que busca a fugitivos. Creo que se llama Fugitivos. Y vi un capítulo. Bueno,
Yo estaba entre
no sé cómo acabé viendo eso cuando seguramente no quería ver eso, quería ver otra cosa, pero bueno, ya sabéis cómo eso van pasa. Los algoritmos, ¿no?
Sí, se tiene que negociar también a veces porque hay una tele en casa.
Era yo solo, ¿eh?
Ah, eras tú solo.
Sí,
¿eh?
Sí, negocié conmigo mismo, no, en eso no hay problema.
Y decidiste que
no sé
eras
por qué.
Fugitivo.
Me interesó ver ese formato y vi un capítulo y hay más capítulos, no sé si veré más, pero bueno.
Que a veces te pasas más tiempo eligiendo qué vas a ver, sí, que esto es algo que, bueno, no sé, se tiene que erradicar de alguna forma que viendo el propio documental, película, serie, lo que sea.
Así bueno,
que,
gracias
por las recomendaciones.
Hasta la semana hasta que la viene. Próxima. Ah, por cierto, la semana que viene, hablando de documentales deportivos, es que tenemos novedades en Never Say Never. Ya sabéis que nuestra voluntad es hacer crecer la división audiovisual, que humildemente de la que formamos parte, y la semana que viene explicaremos las novedades y quizá tu playbook también lo explica incluso antes. Pero bueno, estar atentos a tu playbook y la semana que viene tendremos un invitado especial para hablar de estas novedades. Marvenchen, Marcos López, un placer. Hasta la semana que viene, venga.
Hasta luego.
Cuidarse.
Todo lo que siempre has querido saber sobre la industria del deporte. Inside, un podcast de Never Say Never. Nice to be in orbit.